partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el gusto de siempre los saludamos en nuestra transmisión sabatina de La Bella Época, aquí transmitiendo en vivo desde Radio Metrópoli 1150 de AM y también a través de notisistema.com. Para todas las personas que nos están escuchando, vaya nuestro afecto y nuestro agradecimiento, queridos sobrinos y ahijados de aquí de Radio Metrópoli. Luz Valvanera está al pendiente de las líneas telefónicas 38 13 15 15, 38 13 14 21, anteponiendo el 33. También tenemos una forma de comunicación a la producción del programa al 33 18 34 79 40. 33 18 34 79 40, que es exclusivo para este programa y exclusivo para mensajes vía WhatsApp. Gerardo Huerta en la conducción de los de la operación técnica aquí de la consola y frente a los micrófonos en la conducción del programa, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos en esta deliciosa tarde de sábado 2 de agosto del año 2025. Rosy, bella, 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 cantar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, ya estamos pues en agosto. ¿Quién lo pensaría que tan rápido se nos fue el año? Ya estamos aquí en agosto y el calor y el solecito sigue, pero nosotros bien contentos empezando este programa.
Con el gusto de hacerlo, porque sabemos que siempre están al pendientes de nuestro programa, como la señora Martita Bañuelos, que nos recuerda la efeméride de este día, es aniversario del nacimiento de dos geniales compositores mexicanos, Alfonso Esparza Oteo y José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Bueno, pues esta tarde tenemos como imágenes, tenemos dos imágenes de estado para que ustedes puedan alternarlas, en donde nos muestran la antigua central de camiones o central camionera, y también el antiguo estadio municipal, que es el mismo lugar, nada más que antes de que estuviera allí la central, estaba el estadio y más atrás estaba el cementerio de Los Ángeles. Y de esto justamente va a tratar nuestro tranvía de los recuerdos. Los invito a que se suban, a que se sienten cómodamente y disfruten de este paseo histórico por la hoy ya vieja central camionera, y en aquella época, hablo de las inicios de los años 50 del siglo pasado, era la nueva central camionera, la flamante central camionera de aquí de Guadalajara. Vamos entonces, Gera, a iniciar nuestro tranvía de los recuerdos y regresamos para dar lectura a los primeros mensajes. De cuando en vez nos preguntan aquí en el programa, oiga, ¿cuándo se inauguró la central camionera? Y aunque hemos dado puntual respuesta a las preguntas, porque son dos, la central camionera vieja y la nueva central camionera. La primera, 1952. La segunda, 1988. Pero bueno, hoy en nuestro tranvía vamos a repasar un poco la historia. Para empezar, Guadalajara nunca tuvo una central de autobuses, una central camionera. Las líneas de autotransportes tenían su propia terminal y no estaban concentradas en un solo lugar, lo que parecía lo ideal, pero complicaba mucho el tránsito aquí en nuestra ciudad porque estaban esparcidas prácticamente a lo largo y a lo ancho de la noble ideal. Después de haberlo pensado, el gobierno se decidió a aprovechar un espacioso terreno de 3.5 hectáreas ubicado al oriente de la ciudad, por el rumbo del Parque Agua Azul, para ahí hacer la construcción de la central camionera. Originalmente en ese lugar estuvo el cementerio de Los Ángeles, que abrió sus puertas el 2 de noviembre de 1829 y empezó a recibir realmente cuerpos. en el año de 1883, cementerio al que le sucedió el Estadio Municipal, diseñado por Aurelio Aceves, estadio que tenía en sus alrededores los baños municipales surtidos por los veneros del Agua Azul. El Estadio Municipal funcionó desde 1925 hasta que quedó en desuso más o menos en el año de 1944-1945. El gobierno del estado, en colaboración con el gobierno de Guadalajara, decidieron hacer la construcción de la central de autobuses o central camionera por allá en el año de 1950. Su construcción terminó 2 años después, en 1952, fecha que comúnmente es aceptada como la de su inauguración y es la que hemos proporcionado al auditorio cada vez que nos hacen la misma pregunta. La central de autobuses fue la primera en su tipo en nuestro país y tal vez en América Latina, puesto que también en otras provincias sudamericanas las líneas locales de camiones tenían sus propias terminales y pues lo mejor es tenerlas todas concentradas en una sola. La idea fue centralizar precisamente el sistema de salidas y llegadas desde y hacia nuestra noble y leal, y que todas las compañías transportistas de personas que ofrecieran sus servicios al público tuvieran su terminal en ese sitio, lo cual prácticamente fue aceptado de manera general, aunque hubo algunas excepciones iniciales que se mostraron medio reticentes al respecto, como por ejemplo las líneas de camiones de Los Altos y la Compañía de Transportes Guadalajara-Chapala, entre otras. Pero el resto, como Transportes del Sur de Jalisco, Transportes Frontera, Tres Estrellas de Oro, Ómnibus de México, Autobuses de Occidente, Línea Azul, Transportes Norte de Sonora y muchos otros más, decidieron agruparse en torno a este moderno edificio que justo se construyó en ese terreno circundado por las hoy calles llamadas Dr. R. Michel, Estadio, 5 de Febrero y Los Ángeles. Los nombres de las calles tienen su origen precisamente en que en ese lugar estuvo el Estadio Municipal, Los Ángeles por el cementerio, 5 de Febrero en alusión a la fecha de la promulgación de la Constitución de 1917 y Dr. R. Michel en honor del ilustre médico Roberto Michel Ramírez. La obra de la central camionera estuvo a cargo del arquitecto Miguel Aldana Mijares. Se inauguró durante el gobierno de don Agustín Yáñez, como ya lo dijimos, en el año de 1952, un edificio funcionalista dotado de amplias salas de espera, espaciosos restaurantes, tiendas, andenes para servicio de primera y segunda clase, en un edificio, como lo mencionaba, de estilo funcionalista, tan de moda en la década de los 50 del siglo pasado. La hoy nueva central camionera se encuentra por el rumbo de la carretera Zapotlanejo. Se inauguró en el año de 1988, pero los recuerdos de la primera permanecerán imborrables en la mente de los tapatíos. Y hasta otra vez en un nuevo paseo en nuestro tranvía de los recuerdos.
Pues ojalá que les haya gustado este paseo. El repaso histórico es realmente interesante porque para muchos de nosotros ha pasado desapercibido este edificio de la antigua central camionera aquí en Guadalajara. Si ustedes van por la avenida Niños Héroes en dirección hacia el oriente, pueden apreciar desde muy lejos ese edificio funcionalista, repito, de la década de los 50. Tengo varios saludos por aquí pendientes, el de Luz Sirenia Ontiveros, que junto con su nietecita Maciel nos escucha desde Rayón, Estado de México. También saludamos a nuestro querido sobrino y radioescucha Gustavo Borja, que nos escucha en Zapopan, al doctor Lauro Mosqueda, al maestro Ernesto Ábalos Rolón, los saludamos con mucho cariño, con mucho afecto. Al maestro Luis Octavio Cotero, también querido sobrino, al magistrado Alfredo González Becerra, que también junto con su señora esposa, la distinguida señora esposa de don Alfredo, está escuchando semanalmente nuestro programa. A Socorro López también le agradecemos que nos envía una fotografía del antiguo manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño, ese ilustre profesor venezolano que muchos de nosotros llevamos como texto este manual de urbanidad y buenas maneras, y nos dice: este es el libro que hace falta en nuestra sociedad. Muchas gracias, Socorro. Agradecemos también a José Márquez, que le gustó la foto de estado, igualmente a Javier Camacho Ahumada, que nos manda por aquí un link también, gracias por su saludo especial, y también nos muestra su gusto por la foto de estado. Señora Leticia Peñalosa, gusto en saludarla, gracias por comunicarse con nosotros. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes recordando aquellos tiempos con las fotos de estado que me encantaron. Lupita también es la que manifiesta su gusto por la foto de estado y también se comunicó con nosotros Gloria Hernández, aquí a cabina, mi querida Rosibella.
Así el licenciado nos llama y nos dice en su llamada, felicidades por su programa tan ilustrativo. Bueno, nos pide el número de WhatsApp, dice que lo decimos muy rápido y no lo ha podido anotar, así que bueno, se lo vamos a decir más despacito para que lo anote. Y recuerde, nuestro número de WhatsApp es 33 18 34 79 40.
Ahí le va otra vez, 33 18 34 79 40.
Así es.
Bueno, y si es no lo alcanzó a apuntar, se lo volvemos a decir en un ratito más con gusto. Alfredo Prieto Becerra, no es por nada, pero el edificio de la vieja central camionera se nota decadente, descuidado y avejentado. Hace muchos años ingresé a alguno de sus pisos. Lo aprecié sombrío y oscuro. Parecía que allí espantaban y estaba hecho para películas de horror. Pues, don Alfredo, es el paso del tiempo. Fue construido en 1952. Estamos hablando de hace 73 años. Y evidentemente, bueno, pues sí, a esta altura pudiera parecer decadente. El estilo de construcción de hace 70 años es muy, muy diferente del actual. Y también, pues sí, en lo que se nota que esté descuidado, avejentado, pues es el paso inevitable del tiempo. Pero en su momento era un lugar muy agradable. Ahora, usted comenta que parecía que ahí espantaban y estaba hecho para películas de horror. Le quiero recordar, si usted se puso listo ahí en el tranvía, que mencionamos que antes ahí estaba el cementerio de Los Ángeles. Y hay muchas leyendas, algún día haremos un tranvía de sobre este tópico, muchas leyendas en torno a la central camionera, que dicen que ahí se escuchan sollozos, personas que caminan con ruido de cadenas, que se oyen ruidos muy raros en la noche. Bueno, pues ya ves, son leyendas. Pero tiene usted toda la razón de que el edificio pues ya pasó de moda, ¿no? Pero imagínense ustedes, por ejemplo, un edificio del Art Deco clásico aquí en Guadalajara, como fue el Hotel del Parque, ahí en Camarena y Juárez, o donde estaba el Cine Alameda, también de esta corriente arquitectónica de Art Deco, el Cine Variedades. Bueno, si hoy lo vemos, y además en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero si hoy lo vemos, pues sí, estamos hablando de hace 70 años, y no es lo mismo las construcciones actuales que las de en aquel tiempo, como dice el Evangelio. Esmeralda Castillo, qué bonito tranvía, buena información. Y Jorge Padilla, desde los años 30 hasta los años 70, se cocinaba con estufa de petróleo y nos envía una fotografía, nos la comparte, muchísimas gracias. Ya la pondremos también en nuestras imágenes de estado. Finalmente, quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso a dos queridos amigos, a don Heberto Blanco y también a la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la Colonia Constitución, aquí en el municipio de Zapopan. Y ahora vamos con Jimenita Cajero a su sección, me lo dijo mi abuelita, y de ahí nos vamos a nuestro corte, mi querido Jera.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Y hoy les voy a compartir una receta deliciosa, fácil y rendidora. Perfecta para acompañar cualquier platillo o disfrutar como botana. Papas al ajillo, como decía mi abue, con ajo todo sabe mejor. Y qué razón tenía. Para los ingredientes vamos a necesitar 4 papas medianas, 4 dientes de ajo grandes, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cucharada de aceite de oliva, sal al gusto, pimienta negra molida y por último, unas ramitas de perejil fresco picado. Para la preparación, lava y pela las papas. Córtalas en cubitos medianos o en gajos, como más te gusten. Cocínalas en agua con sal hasta que estén suaves pero firmes. Esto es aproximadamente 15 minutos. Mientras tanto, pica finamente los ajos. Después, en un sartén grande, derrite la mantequilla con el aceite de oliva a fuego medio. Agrega el ajo y sofríelo con cuidado, sin que se queme, solo hasta que esté doradito y aromático. Escurre bien las papas cocidas y agrégalas al sartén. Saltéalas hasta que estén doraditas y bien impregnadas del ajo. Por último, añade sal, pimienta al gusto y el perejil picado justo antes de servir. Un tip de mi abuelita es que si te sobran papas cocidas de otro día, esta receta es perfecta para darles una nueva vida. Además, puedes añadir un poco de chile seco o paprika para darles un toque más picosito. Espero que disfruten estas papas con ese sabor casero. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Mucho gusto, les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, los atiende Luz Balvaneda. Y también pueden mandarnos mensajes vía WhatsApp a la producción del programa, que es el 3318-347940. 3318-347940. Ahora presento a la fineza de sus atenciones a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección de costumbres y tradiciones. Y regresamos porque tengo mensajes y una canción que ponerles.
Hola, soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de las costumbres japonesas más conocidas. Japón es sinónimo de identidad y tradición. Las costumbres japonesas son el modelo a seguir de muchos países occidentales, ya que si por algo destaca el país nipón, es por su hospitalidad y por su carácter respetuoso, organizado y honesto. Te platicaré de algunas de las costumbres japonesas más arraigadas y curiosas, para poder comprender la historia de un país donde conviven la vida moderna y las antiguas tradiciones. Estas son las 10 costumbres japonesas más destacadas. Dar las gracias por todo. Una de las costumbres japonesas que ningún ciudadano pasa por alto es dar las gracias por todo. Por ejemplo, agradecen antes de comer a todos los que han contribuido a que esos alimentos estén en la mesa, y lo mismo hacen una vez que han terminado. Llamar a alguien por su apellido. El respeto es una de las grandes virtudes. Para los japoneses, dirigirse a alguien por su nombre solo es aceptado cuando hay mucha confianza o amistad. Siempre que conozcas a una persona nueva, debes dirigirte a ella por su apellido, no por su nombre. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la edad al dirigirte a una persona, un aspecto muy importante dentro de la cultura japonesa. Descalzarse para entrar en casa. Dejar el calzado al entrar es una de las costumbres japonesas más antiguas y de las más arraigadas en todos los hogares. De hecho, muchas casas tienen una especie de cajón en la entrada principal, llamado genka, para dejar los zapatos al entrar. Llevar un regalo al anfitrión. Ser invitado a una casa se considera un gran honor en Japón. Para agradecer la invitación, los japoneses siempre llevan un regalo significativo a los anfitriones, que no tiene por qué ser caro. No te olvides nunca de llevar un regalo si te invitan a un espacio tan íntimo como es una casa, ya que el no hacerlo se puede considerar como un acto de poca educación. Regalos envueltos con tela. Otra de las costumbres japonesas relacionadas con los regalos es que estos los envuelven con tela en lugar de con papel. Se trata de una tradición muy ecológica y decorativa que se llama furoshiki, que da nombre a la tela cuadrangular tradicional japonesa que se usa para envolver y transformar todo tipo de objetos. Formas de comer en la mesa. Un gesto muy común en los restaurantes japoneses es entregar un paño húmedo antes de servir la comida para limpiarse las manos, que se debe doblar después cuidadosamente y dejar retirado a un lado. De la misma forma, aunque hacer ruido al comer en muchos países occidentales es una señal de mala educación. Pero en cambio en Japón es un signo de halago, ya que consideran que al hacer ruido el comensal está disfrutando de la comida. Propinas. Mientras que en otros países es común dejar propinas en el restaurante, en Japón no son socialmente aceptadas, ya que consideran que su deber es tratar al cliente lo mejor posible. De hecho, si lo intentas, pueden sentirse incómodos e incluso ofendidos. El reciclaje. Normalmente en su hogar, los japoneses tienen contenedores diferentes para papel, plástico o residuos orgánicos. Además, hay un día de la semana y un horario establecido para tirar cada residuo. Nada de basura en la calle. Al igual que el reciclaje, no tirar basura en la calle es una de las costumbres más respetuosas que se aprenden desde el colegio. Es raro caminar por la ciudad y encontrar restos de basura en el suelo, ya que la limpieza en Japón es una de las normas inquebrantables. Y por último, la puntualidad. Ser puntual es otra de las costumbres japonesas que se llevan a rajatabla en el país nipón, ya que por llegar tarde a una cita se considera una falta de respeto hacia las otras personas. Ahora ya conoces algunas de las costumbres japonesas más arraigadas. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Cuánta sabiduría, cuánta historia, cuánta información, y ojalá que pusiéramos en práctica todas estas costumbres japonesas. La puntualidad, el respeto fundamental, ¿no? El llegar cuando vamos de visita a una casa, algún presente. Muchos de nosotros nos sentimos muy pagados cuando nos invitan, llegamos a ver qué nos ofrecen. Y bueno, es un honor que alguien nos abra las puertas de su casa. Ustedes nos están abriendo en estos momentos la puerta de su casa a través de su radio receptor. Para nosotros es un privilegio. No tenemos algo material que regalarles, pero les mandamos nuestro corazón virtual. Vamos con mensajes, Rosibella. ¿Tienes por aquí mensajes tú?
Sí, tenemos llamada. Muchas gracias a la señora Celia López por todos los datos que nos da. Ella nos dice que trabajó en la central camionera y de hecho ahí conoció a su esposo y fue muy feliz.
Gracias a don Manuel Gutiérrez, que nos comparte imágenes de la antigua central camionera. Nos dice: hoy tengo 43 años, yo llevé a mi hija Fátima de 10 años a conocer la central y a comprarle un virote de 1 metro para que recuerde un poco la historia de esta ciudad. Recuerdo que a la gente con zapatos grandes se le decía que traía unos zapatos que parecían virotes de la central.
Perdón, también nos llama el doctor Enrique Murillo Medrano y nos dice: saludos, licenciado, y a toda la audiencia. La antigua central me trae muchos recuerdos de mi infancia. Yo vivía en la calle que hoy se llama Privada Núñez de Valdés y hoy hace cerrada con la calle 28 de Enero. Íbamos ahí a jugar a un terreno grande antes de que se construyera la antigua central. Recuerdo que cuando había agujeros y mucha tierra, yo tenía como 5 años, no sabíamos lo que harían en ese terreno donde jugamos tantos amigos y vecinos.
Pablo César Monzón Valdés, buenos días a la licenciada Rosy, a usted, licenciado Abel, al maestro con cariño. Me acuerdo de esa frase que se me grabó. El edificio de la central, ¿cuántos pisos tiene, licenciado? Yo fui en el año 2007 y ya desde entonces no he pasado por ahí. Fíjese que no sé exactamente cuántos pisos, porque tiene 2 o 3 entrepisos y tiene un mezanín. Tengo entendido que tiene 7 pisos. Pero la verdad no tengo ese dato con exactitud. Lamento mucho no poderle proporcionar la información, señor Pablo César Monzón.
También María Antonia García dice: felicidades, licenciado Abel y Rosy, por el programa. Y los felicito por la foto de estado. Buenas tardes.
Raúl Ortiz, buenas tardes. Muchas felicidades. Me encanta mucho su programa. Lo escucho cada semana. También su comentario de los miércoles. Nos dice el don Raúl Ortiz Peña. También saludamos a Esmeralda
Castillo, que dice que el edificio sí muestra el tiempo que ha pasado ahí, a ella le parece bonito. También el Hotel del Parque es muy bonito, nos comenta Esmeralda Castillo. Último mensaje de este bloque de Carlos Martínez. Hermoso y cultural programa, tío Abel. Excelente foto de estado y me pueden decir mi número de sobrino. Ahorita se lo mandamos en un ratito más. Si no le llega hoy el número, mañana se lo enviamos por este medio de WhatsApp. Vamos ahora a escuchar a Karina con este tema de allá de la década de los 70's. Romeo y Julieta, y nos vamos a una pausa. Tenemos más mensajes de ustedes que vamos a dar a cosa de recibo a continuación. Hasta Paramount, California, va nuestro saludo y nuestro afecto para nuestro querido sobrino José Márquez. Nos comenta que a don José le gustaba mucho escuchar a personas mayores hablarle de los cristeros. También se reporta con nosotros Silvia Ruiz. Me gusta mucho su programa, me trae bonitos recuerdos. Saludos a su excelente equipo de trabajo. Muchas gracias, Silvia. Es usted muy amable y con mucho gusto transmito los saludos que usted nos hace. Rebeca Luce. Gracias, licenciados, por la foto de estado. Es de los 60 las fotos. Espero y deseo se encuentren muy bien de salud. Que Dios los bendiga y los cuide. Luis Martínez. Dice, qué bonito se ve el estadio de béisbol y la central camionera. Son las dos imágenes de estado que tenemos esta tarde para ustedes. El antiguo estadio que estaba justo donde actualmente está la central camionera. La central camionera vieja, para poder identificarla, que está ahí en las calles Ángeles o Los Ángeles, Estadio 5 de Febrero y Doctor R. Michel. Gracias, Luis. Gloria Ruiz Sahagún. Mi madre nos hacía un lonche de ese virote de allá de la central cuando nos íbamos a Talpa. Ahí vendían en la central virotes muy grandes. Y también nos desea que estemos mejor de salud. Muchas gracias, Gloria. Y gracias por compartir estas anécdotas de su casa. Lore Martínez, También se reporta y dice, bonita foto de estado de la antigua central camionera, qué bonito recuerdo. Saludos a todos en cabina, al licenciado Abel, Rosibella, a todos los colaboradores. Ella regresando a su casa y dice, lo primero que hago es prender el radio para escucharlo. Espero que estén mejor de salud. Yo, por fortuna, estoy mucho mejor de la garganta. Un abrazo y felicidades por el programa, por el aniversario de su programa. No, porque según escuché, no, Lore, nuestro programa cumple años cada, pues, cada año, obviamente, pero cada 3 de febrero. 3 de febrero. Pero bueno, muchas gracias por felicitar. Sí,
a lo mejor es anticipado y ya estamos preparando, no sé, el festejo.
El festejo por el 36º aniversario.
Nada
más. Sí, nada más. Bien, Rosibella.
Sí, también se comunicó con nosotros Jesús Alberto González. Saludos a, bueno, a los conductores que y nos dice, creo que deberíamos tener policías japoneses y educación japonesa. Educar a los niños con esos hábitos para tener una ciudad limpia, porque la ciudad limpia no es la que se limpia a diario, sino la que no se ensucia.
Muchas gracias. Y fue justo, bueno, más o menos toda proporción guardada, el comentario de este miércoles pasado y la reflexión de hace 8 días, que debemos de hacer una verdadera renovación en materia de virtudes, de valores, para que volviéramos a tener otra vez el respeto que era la característica de aquellos tiempos, ¿no? Guadalajara era una ciudad muy limpia, mucho, muy amable. No había tanta descortesía de tránsito como hoy. Eran tiempos muy distintos, pero podemos volver a tenerlos simplemente inculcando a nuestros hijos y a nuestros nietos los valores, no se les olvide.
También se comunica con nosotros Felipe Silva. Nos dice, en su llamada, felicidades por su programa. Es la primera vez que me comunico. Me gustó mucho escucharlos.
Muchas gracias, don Felipe. Muy amable. Buenas tardes, estimados tío Rosibella y tío Abel. Qué gusto que su salud esté súper bien, que así siga. Y gracias por deleitarnos con su presencia de voz los fines de semana. Muchas gracias por su atención, profesionalismo y calidez para nosotros. Un abrazo de Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia. Abrazo, por supuesto, correspondido, muchachos. Qué bueno que estén en contacto aquí con nosotros. Ahora les voy a presentar a la licenciada Rosy con su tema de la televisión de la bella época y regreso antes del corte porque tengo más mensajes.
Entre el 7 de octubre de 1960 y el 20 de marzo de 1964, la televisión transmitió una serie de un par de jóvenes que a bordo de un Corvette decidieron recorrer una de las rutas más icónicas de carreteras en Estados Unidos, la famosa Ruta 66, que le dio título al programa televisivo. La Ruta 66 es una carretera que cruza de este a oeste la Unión Americana. El recorrido inicia en Chicago, en el estado de Illinois. Pasa por Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y finaliza en Los Ángeles, California. Pues esta carretera dio el título a la serie de televisión protagonizada por Martin Milner, en el papel de Todd Stiles, un egresado de la Universidad de Yale, millonario venido a menos, tanto que del gran legado de su padre solo le quedó un Chevrolet Corvette, pero un gran espíritu aventurero y además gozaba de su clase y refinamiento. Su coestelar fue George Maharis en el papel de Buzz Murdoch, quien había sido empleado del papá de Todd Stiles y era un ex obrero desenfadado. La trama giraba en torno a las aventuras que iban viviendo en el día a día durante su trayecto por la Ruta 66 a bordo de su automóvil. Y lo mismo, se enfrentaban a pandillas de maleantes o resolvían casos más profundos de desintegración familiar, problemas matrimoniales y temas serios. En la segunda temporada de la serie, uno de los protagonistas, George Maharis, el que hacía el papel del ex obrero Murdoch, contrajo hepatitis y estuvo ausente de la serie, que descansó en el trabajo de Martin Milner, en su papel de Todd Stiles, sin que demeritara la atención del público. El problema de salud de Maharis se agravó y los productores tuvieron que cambiar el personaje, surgiendo entonces la figura de Lincoln Castle, interpretado por Glenn Corbett, un tipo más rudo y sombrío veterano de Vietnam, atormentado por su pasado. Y juntos reiniciaron el recorrido por la Ruta 66, con la misma trama del programa que tenía hermosas locaciones a lo largo de la ruta. Concluyó este interesante programa con el matrimonio de Todd Stiles y el regreso de Glenn Corbett a su casa en Texas. Ruta 66 tuvo como actores invitados a estrellas de la talla de David Jensen, a quien recordamos en la serie El Fugitivo. La primera actriz, Joan Crawford, Dick York, que vimos en Hechizada, James Caan, James Coburn, Barbara Eden, Mi Bella Genio, Burt Reynolds y otras estrellas más. 116 episodios, 4 temporadas y un gran éxito de Ruta 66, una más de las inolvidables series de la televisión de la bella época.
Muchas gracias, Rosy Bella. Inolvidable también esta serie en blanco y negro de Ruta 66. Tenemos más mensajes que rápidamente vamos a darles al curso de recibo. Por la amabilidad que tienen ustedes, hay que corresponder con rapidez. La señora Rosa, gracias por todo lo que nos dan. Nos hace mucha falta educación. Un amigo anda ahorita en Tokio, mañana se va a Hiroshima. Dice que es otro mundo, otra cultura. El orden y el respeto forman parte de su forma cotidiana de vivir. Evitan quedarse con cosas que encuentran y no les pertenecen. Tienen espacios para depositar basura clasificada y lo hacen. Así sí se puede reutilizar, como la tienen aquí todas esas personas. Solo nos crean un problema de salud pública y no se puede reutilizar. Y todo es nomás porque no quieren hacer las cosas bien, porque sí pueden. Bueno. El punto sucio nos dice que hay uno que le llaman punto sucio, aunque se llama punto limpio. Está en Rogelio Bacon, en la colonia Independencia Poniente. Gracias por lo que nos comparte, nos dice la señora Rosa. Gracias a usted, señora, es usted muy amable. Genaro Romo, buenas tardes, soy su sobrino Genaro. La semana pasada fui al Globo Museo del Niño, pasa por Central Vieja, y la expedición de réplica de Panteón de Belén, y nos manda aquí una serie de fotografías. Muchas gracias por compartirlas, Genaro. Arturo Arteaga nos comenta que el programa se le hace pues el mejor programa. Muchas gracias, don Arturo. Nos comenta también que él trabajó 8 años como inspector y 2 años como conductor y pasaba por la central con un camión de la sección 8, la ruta 116, que su trayecto transcurría por el 5 de febrero y Ángeles, por día, noche y madrugada, nos dice nuestro buen amigo el zorro del Tapatío, allá en Tlaquepaque, Arturo Arteaga, nuestro sobrino número 230. Vamos ahora a escuchar a Oscar Madrigal con otro tema de la época del rock. Este tema se llama Camina Derechito y nos vamos a nuestro último corte.
Amor, ven junto a mí, que tu linda boca quiero ver. Ven conmigo y siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver. Todo mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver. Ven mi amor, camina derechito a donde estoy. Ven mi amor, ven junto a mí, que tu lindo pelo quiero ver. Ven conmigo y siéntate aquí, que tu cinturita quiero ver. Todo mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver. Ven mi amor, camina derechito, camina derechito a donde estoy. Mi amor, ven junto a mí, que tu linda boca quiero ver. Ven conmigo y siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver. Todo mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver. Ven mi amor, camina derechito a donde estoy. Camina derechito a donde estoy.
Qué bueno que continúan con nosotros. Queremos hacerles una invitación muy atenta para que escuchen en punto de las 5 de la tarde el programa Cuéntame, lo que conduce Gaby Yanomé. Hoy nos va a platicar cómo la Biblia promueve la generosidad de corazón. La generosidad nace del amor, de la gratitud y no de la obligación. Acompáñenos en su programa, cuéntamelo. Recordemos que la verdadera generosidad no espera nada a cambio. El programa de Gaby es a las 5 de la tarde, cuéntamelo, y se retransmite los domingos a las 7 de la noche. Y terminando nuestro programa, también los exhortamos a que sigan en la sintonía de Metrópoli, porque tenemos otro programa muy práctico, que es Automanía. Les va a servir de mucho a las personas que tienen sus automóviles. Erasmo García, mira qué bonito mensaje, Rosibella. Nos dice: señor Campirano, me llamo Erasmo García. Me place comunicarle que hace 3 meses pudimos entrar a un inmueble propiedad de un tío de mi esposa que falleció hace 4 años. Este tío era fiel oyente de Radio Metrópoli, en lo particular de su programa. Él tenía 80 años y se quedaba embelesado y sumido en los recuerdos de su programa. En silencio, lo observábamos asentir con la cabeza y una sonrisa nostálgica lo que usted narraba. Le mando un abrazo y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, don Erasmo García, por estas palabras. Y bueno, es justamente lo que tratamos nosotros de hacer, que a muchos de ustedes les traiga recuerdos a este programa y que sea un remanso de paz, de tranquilidad, que nos alejemos un poquito de los problemas que cotidianamente tenemos en nuestra vida, en nuestra ciudad. Rebeca Luce, buenas tardes, licenciada Beli Rosibella, qué bonita era la central camionera, lástima que no se conservó. Saludos a todos los radioescuchas. Gustavo Rodríguez, saludos, qué bonito el programa. Me acuerdo cuando era niño, estudié en la primaria de la Urbana 11, escuela modelo, muy cerca de la central. Sergio Mejicano, buenas tardes. También se dice que en Japón nada se pierde ni nadie toma lo que se encuentra retirado en la calle, porque desde niño les dicen algo así como: si no es tuyo, es de alguien más. Los virotes de hoy, de la hoy antigua central camionera, esto en otro orden de ideas, nos dice don Sergio Mejicano, eran especiales para la llevada de la Virgen de Zapopan y también para ir a las matinés en los cines. Francisco Javier Romero Montaño, desde Magdalena. Saludos, me alegra mucho escucharlos bien. Felicidades por el comentario del miércoles, fue una delicia oírlo. Muy amable, señor licenciado, muchísimas gracias. Carlos Martínez, saludos, cuídense mucho. Lora Martínez también, dice que se equivocó en la fecha del aniversario del programa. No tiene por qué ofrecer disculpas, mi querida Lore, a todo nos llega a pasar, pero se ve que usted nos quiere mucho y nosotros también la queremos mucho, que esté aquí al pendiente de nuestro programa. Sebastián Ruiz, licenciado, buenas tardes. Los japoneses tienen una bonita pintura, pero nosotros no necesitamos tener ejemplos como los japoneses. Perdón, una bonita cultura, debe de decir. Antes la gente tenía también esa cultura, como usted lo dice. Era gente amable, las calles estaban limpias. ¿En qué momento dejamos de ser lo que éramos Y como mexicanos también podremos decir que el mundo se fije en nosotros, que diga qué bonita es la cultura mexicana, con respeto sobre todas las cosas. Coincido totalmente con usted, don Sebastián, porque sí lo tuvimos. ¿Y cuándo lo dejamos de tener? Por dos razones: cuando se perdió el civismo en las escuelas y cuando los papás empezamos a hacernos muy despreocupados de nuestros hijos y dejar que crecieran sin los moldes que tuvimos nosotros en su momento. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciada Beli Rosibella, les mando un saludo desde la colonia Insurgentes, donde los escucho. Irma Macías Hernández, buenas tardes, licenciados, se escucha mejor. Qué bonito recuerdo, yo viví por la calle Azucena. Gracias por su tiempo y por todo lo que nos prepara.
Rafael Velázquez se comunica, buenas tardes, licenciado. Hay una foto aérea de los años 60 muy famosa en internet de la central camionera vieja. Yo la amplié y se aprecian muchas casas de los que vivíamos ahí. Y me di cuenta que se ven los tamarindos dirigiendo el tráfico. No había semáforos y se ve el sentido de las calles R. Michel y González Gallo.
Nada más para precisar este ilustrativo comentario de nuestro amigo Rafael, para los jóvenes que dicen, bueno, ¿y qué son los tamarindos o qué eran los tamarindos? Bueno, no se refieren a ningún arbolito. Así se les decía coloquialmente y en forma pues un tanto irrespetuosa a los agentes de tránsito o agentes de vialidad, y les llamaban así por el color de su uniforme, que era justamente de un color café tamarindo, y de ahí surgió en el imaginario popular, es decir, los tamarindos, o también les decían los támaros. Bueno, Ramón Ponce Huitrón, hola padrinos, una hermana que se llama Vicky y mi hermano Guillermo, mayores que yo, laboraron a finales de los 50s e inicios de los 60s, despachando boletos ella y de maletero él. Yo les llevaba alimentos de Belén y Reforma a la central a pie. Gracias por compartir, don Ramón. Alan González, ¿cuándo se abrió el aeropuerto? Oiga, don Alan, ¿cuándo dejará de preguntarnos fechas, hombre? Ya salió el sol. No, pues está abierto. ¿Verdad? Desde hace muchos años sí. Está abierto.
Bueno, tengo este mensaje, es de Alfredo Torres Manzano, y le dice, licenciado, me gustó mucho el tranvía, me gusta mucho escucharlos. A ver cuándo hace un programa de todos los periódicos que existieron y que existen en la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Cómo no? Hicimos un tranvía y lo vamos a repetir con mucho gusto sobre los periódicos. Y ya hablando en serio, Alan, voy a hacer un tranvía del aeropuerto para hablar del aeropuerto, del antiguo campo aéreo que había aquí en Guadalajara, y del aeropuerto Ávila Internacional Miguel Hidalgo, ya hablando en serio. Pero siempre nos hacen esas preguntas, ¿no? ¿Cuándo se inauguró la central camionera? ¿Cuándo se inauguró la central el ferrocarril? ¿Cuándo llegó el ferrocarril? También un día haremos un tranvía con puras fechas clave aquí para Guadalajara.
Ah, sí, para tenerlas como una guía, un manual.
Exacto. J. Asunción Ibarra Barragán. Chon, licenciados, les mando una foto del Mercado Bola cuando había teléfonos públicos y se hacía fila para esperar turno. Esto es en Colonia Constitución, ¿verdad, Rosibella?
Es en la Colonia Constitución, sí, el antiguo Mercado Bola, que era pues muy famoso por aquellos lados. Mercado.
Sí, sí, sí. Y nos saluda desde Atemajac del Valle, Asunción Ibarra. Muchas gracias, y la vamos a subir otro día como foto de estado. Jesús García. Tres etapas. Bueno, licenciado Abel, recibo un afectuoso saludo. Usted y todo su equipo, le envió la fotografía del Agua Azul y el hipódromo que había aquí en Guadalajara y una serie de fotografías de aquí de la ciudad. Muchísimas gracias por su atención, don Jesús. Las vamos a subir como fotografía de estado en estos días. La señora Contreras, buenas noches. En el programa de Cuéntamelo aprende uno mucho. Los temas de que toca Gaby ya no me son muy interesantes. Feliz fin de semana para todos. Gabriel Abraham, le gustó mucho la foto. Margarita Rosas, humildad no significa pobreza, sino calidad de persona. Saludos y bendiciones para todos. Igualmente para usted, Margarita. Verónica Rubio, cómo me invade la nostalgia con las fotos. Les mando saludos, hasta mañana. María Dolores Pérez, excelente las fotos de estado, así como todo el programa en todas las secciones, incluyendo la música. Afectuosos saludos y que el nuevo mes sea muy bendecido. Y José Márquez nos dice que qué hermoso monumento era el de la estación. Bueno, sí, un edificio funcionalista de los años 50. Gracias por su mensaje, mi querido José Márquez. ¿Tenemos algún otro mensaje, Rosibel?
Bueno, le agradecemos también a Raquel Alvarado, que nos va a escuchar en la repetición. Así que, si está escuchando en la repetición, pues le estamos mandando en este momento un saludo a Raquel Alvarado. También a Jorge Padilla, muchas gracias por la imagen que nos manda de una de las estufitas, pues, antiguas. Y también a Esmeralda Castillo, muchas gracias. Nos dice que el edificio sí muestra el tiempo que ha pasado y dice, a mí me parece bonito. Y también el hotel del parque es bonito.
Sí, coincido totalmente. Muy, muy bonitos lugares. Lástima, pues, que en el caso de la central camionera no se le ha dado el mantenimiento suficiente. Pues es tiempo de irnos, Rosibella. Vayámonos jubilosos.
Vayámonos jubilosos, licenciado. Nos escuchamos mañana por la noche.
Estuvo en la operación técnica Gerardo Huerta, las líneas telefónicas atendidas por Luz Valvaneda, la conducción Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Les deseamos feliz tarde y los esperamos este domingo a las 8 de la noche.